Hoy en Nosotras las Personas, en uno de estos programitas especiales, tenemos a una persona de la Comisión Denuncia de Ourense. Ana, buenas.
Hola, buenas tardes.
Comisión Denuncia, el nombre lo dice todo. ¿Denuncias de tráfico, denuncias del tiempo, denuncias de qué?
Pues nosotros decidimos crear una comisión de denuncia frente a denuncias de tortura y malos tratos, preocupados por la vulneración de derechos de las personas que están recluidas pues en prisiones, comisarías, centros de detención de inmigrantes, bueno, centros de cumplimiento, en definitiva, de medidas penales.
¿Y de alguna forma eso lo hacéis en Ourense solo, en Galicia, en el Estado español?
Nosotros nos ceñimos básicamente, sobre todo por una cuestión de que no podemos abarcar más, nos ceñimos a Galicia, nos ceñimos a nuestro país.
¿Y mucho trabajo, poco trabajo, un enunciado simbólico? ¿Cómo es vuestro día a día?
Pues el trabajo nos desborda, porque no somos muchos integrantes y cada día observamos que hay más denuncias de personas que sienten vulnerados sus derechos y nosotros nos sentimos muchas veces incapaces de poder asistir a todas ellas. Mucho trabajo.
De alguna manera, ¿cómo se entiende la hipocresía entonces de una sociedad a sus gestores que hablan de derechos humanos, les pasan exámenes a otros países? Y en cambio, por lo que tú comentas, por lo que denunciáis a Comisión Denuncia de Ourense o de Galicia, habláis de, bueno, de torturas, habláis de dolor humano, de, bueno, de falta de derechos humanos, ¿no?
Pues sí, es una realidad muy triste que España firme tratados internacionales, que se comprometa a respetar los derechos humanos y, sin embargo, en nuestras cárceles y en nuestros centros de retención, pues observamos que cada día las personas denuncian situaciones más graves de incumplimiento de esos, definitiva, de esos derechos que tanto se alaban. Y bueno, nosotros creemos que lo que ocurre también es que la realidad que está oculta tras los muros es una realidad que a nadie le gusta. Socialmente es un tema como que está un poco apartado, igual que físicamente, pues también esas personas están apartadas humanamente y cuesta mucho que primero que ellas puedan sacar hacia afuera esas denuncias y luego que esas denuncias se hagan visibles, que los demás sepamos lo que está ocurriendo ahí dentro. Es una labor pues muy complicada, es un ámbito muy cerrado.
¿Desde hace cuántos años a Comisión Denuncia lleváis trabajando en Galicia este tema de conculcar los derechos más básicos de las personas, torturas, malos tratos?
Pues como Comisión de Denuncia nos agrupamos en el año 2004, pero anteriormente ya existían grupos y personas que se dedicaban a estos temas. En el año 2004, pues como al final somos un país muy pequeño y nos fuimos conociendo todos, decidimos crear esta coordinadora, que está formada por diferentes grupos y también por personas a título individual. Como coordinadora llevamos funcionando eso desde el año 2004.
Y desde el 2004 hasta hoy, ¿cuáles podrían ser los hitos, los momentos de mayor intensidad, las campañas, las actividades más a reseñar por parte vuestra y de esta red que nos hablas, que habéis desarrollado y creado?
Bueno, pues hemos desarrollado diferentes actividades. Las actividades de apoyo tanto a personas que están en prisión como a familiares de estas personas que se sienten muy solos y que muchas veces tampoco saben muy bien cómo reaccionar ante una situación de denuncia. Después hemos realizado también pequeñas acciones de concienciación social, pues dando charlas pues en universidades, en asociaciones. Y anualmente hacemos una marcha tanto al centro penitenciario de Teixeiro, en A Coruña, como al centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra, una marcha hacia la prisión para visibilizar esta realidad y también para que las personas que estén dentro pues nos oigan y nos vean y sepan que afuera hay personas que nos acordamos de su situación. Y después, últimamente, estamos realizando también, concretamente esto es en Ourense, una marcha todos los años al centro de menores. En Ourense hay varios centros de menores y hay uno de régimen cerrado y que no deja de ser una cárcel de niños. Y realizamos todos los años en Reyes, porque es una fecha muy señalada, una marcha a ese centro de menores para denunciar esa situación también.
No me olvidaré de una estancia simbólica, pero real como la vida misma, que me tocó allá por el 2000 entrar en una de estas cárceles modernas, sin personas, máquinas que abren puertas, carceleros con guantes que a distancia te cachean, módulos, cárceles dentro de las cárceles. En aquel momento llegué a una conclusión. Estando en las anteriores y en estas, las cárceles anteriores eran más humanas. ¿Coincides?
A ver, yo personalmente, las cárceles denominadas antiguas, prácticamente no las conocí físicamente, o sea, no entré en ninguna. Quizá lo que más se aproxima es un centro, una cárcel que tenemos aquí en Ourense, que es una cárcel pequeña, pero bueno, que funciona tal como tú me lo estás describiendo, todo bastante automatizado. Lo que sí es cierto es que las cárceles que están edificando ahora, lo que fomentan precisamente es eso, es una deshumanización total, un aislamiento todavía mayor, un hacer sentir, pues no sé, como un apestado a la persona que entra ahí, con los guantes, con esa separación, con las puertas que son accionadas mecánicamente, ese simbolismo de la frialdad, sí que cada vez se mecaniza más la institución y se alejan más las cárceles de las ciudades, que cada vez están más lejos. Yo recuerdo de pequeña la cárcel que había aquí en Ourense, era una cárcel que estaba enfrente de mi colegio y veíamos por las ventanas a las personas que estaban dentro, que veías que estaban recluidas, pero sí que había esa sensación como de que estaban con nosotros en el centro de la ciudad, era algo más, y ahora cada vez se produce más esa separación, ese aislamiento, tanto en distancia como interiormente, esa deshumanización de trato entre funcionario y persona que está allí presa, cada vez hay más distancia, más frialdad.
Y lo de la distancia a las cárceles, ese doble castigo, ¿no?, a la persona presa y de rebote a sus familias, ¿es casualidad o está pensado y diseñado?
Hombre, yo creo que está pensado. Yo creo que está pensado ese causar todavía un mayor dolor todavía, bueno, al preso, pero en este caso muy directamente a su familia. Familias que muchas veces, porque la mayoría de las personas que hoy en día están en prisión suelen ser personas con escasos recursos y sus familias pues tampoco tienen posibilidades económicas para el traslado. Muchas veces ni siquiera hay transporte público que te pueda acercar a la prisión, con lo cual tienes que disponer de un vehículo o si no pagarte un taxi, y cada vez se fomenta más ese aislamiento, esa distancia, esa separación, ese daño al familiar. También se hace, es muy habitual que personas, por ejemplo, de Galicia vayan a cumplir condena a Andalucía y personas andaluzas estén extinguiendo su condena en Galicia. O sea, que no es que las cárceles se alejen de las ciudades, es que también a la persona se la aleja de su lugar de arraigo, es un castigo fríamente calculado.
Además de esto, cada vez más las cárceles y esas cárceles interiores. ¿Cómo explicas a quienes desconozcan este submundo enorme de las cárceles y de la represión? O sea, ¿qué hay detrás de esa frase de cada cárcel tiene dentro muchas cárceles, los módulos? ¿Qué es eso?
Pues las cárceles actuales están divididas como en cárceles pequeñitas, ¿no? Entonces, nos encontramos con tres grados, tres tipos de encarcelamiento. Está el tercer grado, que digamos es el grado más leve, entre comillas, que son aquellas personas que salen a trabajar y vuelven a dormir a la cárcel. Después está el segundo grado, que es, digamos, el más habitual entre las personas que están extinguiendo condena, que es el que estás cerrado habitualmente en prisión, pero bueno, tienes tu tiempo pues para salir al patio, a dar un paseo, charlar con tus compañeros, hacer alguna, si hay, pero alguna actividad. Y luego está el grado más duro, que es el primer grado. El primer grado son personas que están todos los días, salvo 2 o 4 horas, están solas entre cuatro paredes, y con el agravante de que muchas veces en algunas cárceles, para herir más y destruir más al ser humano, ni siquiera ese tiempo que tienen para salir a dar un paseo, esas 2, 3, 4 horas, las pueden compartir con otros compañeros que están también en primer grado, sino que los sacan solos, para que no tengan contacto ninguno con otros compañeros. Eso serían, digamos, como los tipos de cárceles que nos podríamos encontrar, o submundos dentro de la prisión. Y bueno, luego aparte sí que existe también el caso de las mujeres, que las mujeres, digamos que todavía tienen un agravante más, reflejo a lo mejor de la sociedad en la que vivimos. Pues las mujeres normalmente se encuentran con el problema, pues muchas veces, de los niños. Tienen niños pequeños que solamente pueden estar hasta los 3 años con ellas. Y después, pues si tienen una familia que les apoye, pues el niño se irá con la familia, y si no, pues alguna asociación o una preadopción, y posiblemente sea la separación definitiva de esa madre con su hijo. Y por otro lado, las mujeres se encuentran con otro problema, y es que los módulos de mujeres normalmente carecen de actividades, y carecen de actividades remuneradas. En los módulos de hombres hay talleres productivos, pocos, pero algunos hay. Las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a este tipo de talleres, están todavía más marginadas.
De alguna manera, hablar con Ana es abrir una puerta a una de las realidades más escondidas: la represión, las cárceles, la tortura, el dolor humano. Comisión denuncia, Galiza, cada vez más gente, cada vez más sensibilidad en vuestro trabajo de denuncia, de mostrar.
Pues es complicado entender el tema de prisión. Yo creo que a la gente le duele, es un tema tan doloroso que cuesta mucho meterse en esa realidad. Es complicado para las personas entrar en este mundo, ¿no? Y hay como un rechazo a conocerlo. Y luego, por otro lado, pues está el efecto pernicioso pues de los medios de comunicación, que nos venden la idea de que en prisión están los malos malísimos, que asesinan a mucha gente y son horribles, y entonces muchas personas pues tienen esa realidad en su cabeza, y eso les impide a lo mejor acercarse un poco más, cuando la realidad es totalmente diferente. yo diría que el 90% de las personas que hoy en día están en nuestras cárceles son personas pobres y personas enfermas.
De esto vamos a hablar después de la música. ¿Te parece, Ana?
Muy bien.
Vamos a hacer un parón para tomar aire.
Muy bien.
Y que todas repensemos un poquito lo que estás contándonos desde A Comisión Denuncia.
Bien.
Hasta ahorita, después de la música.
Echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo, y este frío nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reías.
Y seguimos hoy en este programa especial de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo con Ana, da Comisión Denuncia de Galiza. Hablábamos de las cárceles, de esas distintas cárceles, de las particularidades. En un estado, al parecer, Ana, que es el estado de mayor población reclusa relativa de la llamada actual Unión Europea.
Sí.
¿Es así?
Sí, España tiene el número más elevado de personas en prisión de la Unión Europea. Es el que tiene una población reclusa más elevada y... Y bueno, la perspectiva no es a que esto cambie, porque se están construyendo cada vez más macrocárceles y centros penitenciarios más grandes, pues con la finalidad de albergar cada vez a más personas en prisión.
Y parece ser que este no es el estado, ni mucho menos, de donde, vamos a llamarlo así, donde más se delinquen o se incumplen las normas que nos imponen, ¿no?
Sí. En los índices que todos los años se publican sobre delincuencia y delitos, España no es el país de la Unión Europea pues con más delitos. Al contrario, hay otros países que tienen un índice más elevado de delincuencia y, sin embargo, no tienen ese índice tan elevado de población en prisión.
¿Cómo se casa todo esto con las demandas de implementar, incrementar la represión, la condena que demandan los sectores, bueno, conservadores, vamos a llamarle así, o mucho más conservadores? ¿Cómo se casa todo esto?
pues yo creo que tiene poco sentido. Si observamos estos dos datos, los índices de delincuencia con el número de personas presas, y vemos que es una barbaridad, incluso con el entorno europeo, esto no tiene mucho sentido, pues menos sentido tiene todavía ese pedir penas más elevadas, penalizar todo el ámbito de las conductas sociales, con todas las conductas se quieren imponer con penas de prisión, cuando hay otras medidas que se podrían adoptar. De repente, de vez en cuando sale la petición de cadena perpetua, cuando la realidad es que prácticamente existe, no se le llama así en el Código Penal, pero hay muchas personas que se pasan la vida en prisión porque se han eliminado los beneficios penitenciarios, se elimina la acumulación de condenas y realmente hay mucha gente que se pasa 20, 30 años en una cárcel. Pero bueno, periódicamente, cuando en la televisión sale algún crimen de estos horribles, pues siempre hay alguien que pide esa cadena perpetua que expresamente se recoja en el Código Penal.
Y además parece ser que la cárcel es un enorme negocio, ¿no?
Claro.
Que nos sale muy caro a la población.
Claro.
Danos algunas cifras.
Pues mira, cifras no te podría dar porque no tengo aquí delante las cifras, pero sí que recuerdo así de memoria que el mantenimiento de una persona en prisión diario, pues es así algo como más o menos como, imaginaros, pues como una estancia en un hospital. O sea, es una barbaridad. Y todas los trabajos que giran en torno a este mundo de prisión, los funcionarios de prisiones, cuando todos los años ves que es la oposición que más plazas saca, o sea, todos los años hay un montón de puestos vacantes de funcionarios de prisiones, asistentes sociales, centros de menores que están muchos de ellos privatizados, los centros de menores son privados, son cárceles privadas, empresas que se dedican a llevar comedores, seguridad privada de los centros de menores, bueno, es un negocio terrible.
¿Y los derechos? ¿Tienen algún derecho la población reclusa? ¿Cuáles son sus condiciones de vida en la cotidianidad y en general?
Pues las condiciones de vida son bastante penosas. Primero que desde que tú entras a prisión no tienes derecho a abogado. No tienes derecho a abogado gratuito, me refiero. Tienes derecho a abogado si te lo pagas, pero no tienes derecho a lo que se denomina abogado de oficio, o sea, abogado gratuito. Todos los trámites administrativos, recursos, ante sanciones, petición de permisos, quejas, para todo ese tipo de escritos no tienes derecho a un abogado gratuito, tienes que o pagarte abogado o hacértelo tú mismo. Eso sí, lo conectamos con que la mayoría de las personas que hoy están en prisión son personas carentes de recursos económicos, nos lleva a concluir que las personas en prisión están indefensas. Los muros son ya de por sí difíciles de franquear y encima si no tienes ese apoyo jurídico que te puede ayudar es todavía peor. Después, desde el punto de vista sanitario, la situación es gravísima. Hay un porcentaje elevadísimo de personas en prisión con enfermedades. Enfermedades físicas y enfermedades mentales, y la atención médica es muy mala. Los médicos, cuando hay una ley ya creo que del año 96 que obligaba a integrar la sanidad penitenciaria en el sistema general de sanidad que tenemos todos, sin embargo los médicos son, por ahora, siguen siendo funcionarios de prisiones. están en la propia institución, con lo cual la asistencia sanitaria queda muy mermada y hay muchas personas en prisión pues muy enfermas.
Eso, además de su estado con relación a la salud, con relación a los derechos, ¿tienen los mismos? ¿Son diferentes? ¿Por qué?
Pues los derechos están muy limitados. Lo básico y principal es que desde que tú entras y se cierra la puerta, tu derecho a la libertad se acabó. Ese es lo fundamental, el derecho fundamental del que están privados. Después el derecho a la educación, el derecho a la cultura. Cada vez hay menos posibilidades de formarse, de realizar cursos, de tener formación. Tampoco tienen derecho al trabajo. Hay muy pocos talleres productivos y los que hay se cobra una miseria por trabajar 8 o 9 horas en esos talleres. Y hay muy poquitas plazas para que puedas acceder a los mismos. Te cortan tus relaciones familiares. Tienes muy limitado tu derecho de denuncia ante una situación de vulneración que ocurra dentro de prisión. No tienes derecho a abogado para que te defienda, para denunciar una situación de vulneración. O sea, que en suma el derecho a la sanidad que hablaba antes, totalmente mermado. Para que te bajen a un hospital tienes que estar, pero fatal. Todo, en suma, en general, casi todos los derechos están privados.
De alguna manera, hace años, la Coordinadora Estatal de Personas y Grupos de Solidaridad con las Personas Presas generaba, digamos, productos, folletos, libros, jornadas, el panóptico. Se cerró el panóptico. Hay una sensación de que, por un lado, más represión, más personas en las cárceles, el ratio más alto, hablábamos de la Unión Europea, por otro lado, menos, llamemos, delitos o incumplimiento de sus leyes, pero el mundo antagonista, inquieto, solidario y humanista se ha despreocupado de sus cárceles, de su población recluida, machacada. ¿Cuál es la realidad de las respuestas?
Pues la realidad es que sigue habiendo personas y grupos y asociaciones que sí que se preocupan e intentan por lo menos denunciar esta situación. Existe una coordinadora estatal, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que está formada por distintos grupos y asociaciones de todo el Estado español, que está trabajando y está denunciando estas situaciones. Ha luchado por la existencia de un mecanismo para la prevención contra la tortura que la ONU obligaba a España a transponer esta figura y que, bueno, desgraciadamente, a ver, sí ha traspuesto la figura, pero la ha ceñido a la figura del defensor del pueblo, con lo cual ahí hemos tenido una pequeña decepción, pero bueno. La coordinadora sigue trabajando para que se denuncien estas situaciones y limitar lo máximo posible estas vulneraciones de derechos. Sí que es cierto que socialmente es un tema, yo creo que existen ciclos, hay ciclos de auge y ciclos un poco más de bajón. A lo mejor esto unido al contexto social y actual que nos ha tocado vivir, un poco de crisis, pues a lo mejor también se produce un poco de crisis en estos temas. Pero sí que existe gente que sigue trabajando y luchando todos los días.
Con el panorama, la realidad que nos has mostrado, nos has acercado, centros de menores cerrados, centros de internamiento de migrantes cerrados, cárceles, población toda ella recluida en diferentes formatos. ¿Qué iniciativas estáis impulsando y debemos de hacernos eco todas de ellas?
¿Iniciativa te refieres?
Campañas, dinámicas, divulgación, concienciación, denuncia, movilización.
Sí, nosotros nos estamos ciñendo básicamente en esos dos puntos, en la denuncia fundamental, en tanto nos llegue un caso que nosotros nos desplazamos a comprobar la situación y el caso concreto, pues denunciar siempre, eso siempre, el apoyo a la persona, la denuncia, y luego la concienciación, intentar que este mundo no quede invisible, sacarlo un poco hacia afuera, con diversos actos, charlas, actos en la calle. Precisamente ahora el día 26 de junio, que es el Día Internacional contra la Tortura, diferentes colectivos y nosotros también hacemos un recordatorio para que esta fecha no se olvide y la gente de la calle no se olvide que hay denuncias por torturas aquí en Coruña, en Pontevedra. No hay que irse a Guantánamo para encontrarnos denuncias por torturas, e intentar denunciar y visibilizar estos dos puntos fundamentales.
En el ámbito estatal nos consta que os reunís también, ¿no? Periódicamente gentes
sí.
de distintos territorios, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo está ese proceso?
Pues es un proceso muy, muy, muy interesante, que es una coordinadora, que hablaba antes, la Coordinadora para la Prevención contra la Tortura, en la que nos reunimos periódicamente organizaciones de todo el Estado español, observatorios de derechos civiles, de vulneración de derechos de las personas en cualquier centro de reclusión, y nos reunimos periódicamente pues para hacer más fuerza, para denunciar conjuntamente, para recopilar datos, para proponer acciones, y fomentar campañas, y es un ámbito muy interesante porque hay asociaciones de todo tipo a las que nos une esa necesidad de que se cumplan los derechos humanos dentro de los centros de reclusión, pero cada asociación tiene su punto de vista, su manera, su forma de actuar, y es muy enriquecedor poner en conjunto toda esta información y todas estas maneras de ver las posibles campañas de actuación para hacer más fuerza entre todos juntos. Es muy interesante y es muy activo y está funcionando muy bien.
Ana, la verdad, muchísimas graciñas. Es que ricasco. Es un gusto de lucidez, claridad, que nos has acercado a algo para nosotras muy especial en estos programas especiales de Nosotras las Personas. Desde Canarias para el mundo, las cárceles en el actual llamado Estado Democrático Reino de las Españas. Ana de la Comisión Denuncia de Galicia, Orense, graciñas.
Vicos, vicos para todos, gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquelá, y a mano pelá les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen la perla y Orén Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caseríos, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodieron.
jodió la Casa Blanca. Ahora voy a explotar con estilo en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, jodió bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerto, son todos unos insectos, y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar pa' los mismos caseríos, apuntar pa' arriba, pa' donde hace frío, pa' los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Te va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Argentina por la Península Ibérica, una persona que muchas nos habían hablado de ella, de nombre, apodo Tato, Iglesias de apellido. Tato Iglesias, buenas.
Oh, Manolo, el gusto de escucharte.
Oye, ¿va en serio eso de que te antecede una gran fama sobre ese nombre? Porque nos llega desde hace años que las gentes de Baladre vamos por Argentina, Uruguay, algún otro país de América del Sur, un trabajo de una iniciativa que se llama Trashumante. Y casi siempre va vinculada, cuando nos hablan de ella, y hay una personita especial que es de las que más se mueve y más trashumante, se llama Tato. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, bueno, ¿qué es Trashumante?
Sí, nosotros cuando vuelve la democracia argentina, que fue muy muy difícil, proceso parecido al que tuvieron ustedes aquí, ¿no? Porque en la vida uno cree que pronuncia una palabra y mágicamente se convierte en realidad, ¿no? Podríamos hablar de la palabra amor, en este caso de la palabra democracia, ¿no? Construir una democracia lleva mucho tiempo, muchos años, y no es fácil, ¿no? Entonces nosotros muchos, en el caso mío soy sociólogo, muchos sociólogos que éramos amigos y hemos sido echados por la dictadura, o habíamos tenido que ir del país o no, cuando volvió la democracia empezamos a fundar centros de educación popular basados en las ideas de Paulo Freire, famoso pedagogo brasilero que tanto tuvo que ver con toda nuestra tarea, ¿no? Y en aquel caso de San Luis, nosotros nos dedicamos mucho al trabajo barrial, pero con una metodología realmente interesante, porque la gente está acostumbrada a los partidos políticos, ¿no? Que van y les prometen cosas y les dan cosas, o sea, es una evasión así como para tranquilizar espíritus y no para que pensar y tomar conciencia de los problemas y lo que está pasando, ¿no? En ese momento yo me contacto con Paulo, le escribo y me voy, estoy en San Pablo en el año 85, prácticamente todo el año trabajando ahí en Vereda, un centro de estudios de educación que coordinaba él con un profesor que se llamaba José Barreto y su señora Vera. Y ahí me quedo un año porque Argentina, con la dictadura, habíamos quedado en 3 libros de Pablo nada más. Y cuando llego ahí descubro que había escrito 8 o 9 libros más. Entonces me dedico un poco a estudiar, a ver prácticas, a ver sus prácticas de alfabetización, participo de algunas de ellas. Y bueno, seguimos trabajando en esto hasta el año 90. Otra característica, no conozco bien en España, en Argentina, aún con democracia, muchos de los gobiernos provinciales, o sea, de las que decimos, son muy de características feudales todavía, ¿no? Muchos gobernadores que empezaron en el 83 todavía siguen, y si no sigue él, sigue el hermano, y si no sigue el hermano, sigue la señora. O sea, hay una cuestión familiar de apropiación donde empieza a confundirse Estado y gobierno. O sea, uno no termina de diferenciar quién es el Estado y quién es el gobierno, porque se apropian de los medios de comunicación del Estado, de los periódicos, ¿no? Entonces tuvimos muchas dificultades en los trabajos barriales porque de alguna manera molestaba a la política partidaria. Y ahí empezamos a abrirnos un poco, a recorrer el país, dando años 90, más o menos, dando talleres con maestros de todo ciclo, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, con talleres que le llamábamos reflexión de la práctica docente, ¿no? Y ahí nosotros siempre tuvimos la obsesión de generar redes, o sea, de juntarnos, de juntar gente, de trabajar juntos, de estudiar juntos la realidad, reflexionar. La reflexión y la realidad para nosotros es fundamental para poder aprender, ¿no? Y bueno, hicimos una organización que se llamó Taller de Talleristas, donde venían maestros de todas las provincias donde nosotros habíamos estado trabajando. Eso duró unos 7 años. Y después dijimos que en realidad cuando íbamos a una ciudad y nos quedábamos solamente con los maestros, bueno, perdíamos un poco el resto de las personas que nos interesaban, que también escucharan y estuvieran y participaran y fueran sujetos de la experiencia. Y así, después de un proceso largo de 2 años, fue surgiendo la Universidad Trashumante. A todo esto, varios de nosotros estábamos ya trabajando en la Universidad Nacional de San Luis como profesores. Y bueno, hicimos un proyecto que nos llevó a salir de la universidad, ¿no? En el año 98, en un colectivo bastante viejo, un Dodge 70, que fue acondicionado por una hija mía como una casilla rodante para poder vivir ahí dentro, salimos en el mes de marzo y volvimos en diciembre recién. Recorrimos gran parte del norte del país y algunas pequeñas provincias del sur, dando talleres de educación popular, hilando gente, enredando personas y grupos. Y en el año 2000 volví a salir por el sur del país, fuimos hasta Ushuaia, que es el punto más sureño nuestro, ya fuera del continente casi, y ahí se formó una red de educación popular, que le pusimos Universidad Trashumante, porque Trashumante es aquel que va atrás de los mejores humos, las mejores tierras, las mejores gentes, que camina, ¿no? Y que va al encuentro del otro. Ahí esa red la fuimos trabajando, por un lado hacia adentro, formándonos. Todos los años hacemos 1 o 2 seminarios de formación sobre temas que elegimos entre todos. Fuimos trabajando mucho el concepto de horizontalidad, para nosotros es clave, ¿no? Construir una sociedad de jerarquizada, digamos, sin jerarquías autoritarias. El proyecto de autonomía, ser autónomos del Estado, de los gobiernos, de los partidos políticos, de los sindicatos, de la iglesia, o sea, de cualquier institución. Para esto es fundamental trabajar sin pedir fondos, para nosotros allá en Argentina, por lo menos, porque, como te digo, es difícil separar el Estado de gobierno. Y bueno, esto lo hemos trabajado mucho en el seminario de formación. El colectivo que se llama Quirquincho, que es un animalito allá trepador de esta región, volvió a salir en el año 2004 y 2005, y en el 2007 esta vez manejado por los chicos y chicas que yo conocí en la ruta, en los primeros viajes que manejaba yo, y ellos mismos diseñaron los talleres y los dieron, de visión y así el movimiento va creciendo, ¿no?
La verdad que sí, porque salvando las distancias y similitudes en base a experiencias que una la vida le propicia, cuando nos hablaban en Río Cuarto, nos hablaban La Plata, nos hablaban en Rosario de la Trashumante, evidentemente en Buenos Aires, en Río Gallegos también nos lo contaron, y una no acababa de entender muy bien, pero decía, qué curioso, ¿no? Porque nosotras, las gentes baladrinas de Baladre, somos una coordinación horizontal de grupos y personas, que nuestra temática viene más desde, bueno, satisfacer las necesidades básicas, pero veíamos muchos elementos en lo metodológico, ¿no?
Ajá.
En el cómo, que es político, hacer, ¿no? El cómo construir, cómo plantar, cómo estar, ¿no? Y escuchándote ahora, recordaba de alguna manera a gente de Estados Unidos de Food No Bombs, Comida No Bombas. Supongo que los yacimientos son múltiples. Me alegra te voy a dar un dato. Nosotras somos amantes de esas reflexiones que Paulo Freire con otras personas pusieron en marcha, que no terminan en esa persona.
Sí, seguro.
Y que en cambio estás en un país central, el Estado español, donde te habrás dado cuenta, me consta, que hay mucho consumo de Paulo Freire. ¿Cómo digerís todo esto?
Bueno, él siempre decía, aparte de trabajar con él, estuve participando después, más adelante, en San Pablo un par de veces en actividades que él me invitó, y además yo lo llevé a San Luis. Fue la única provincia del interior de Argentina que conoció Paulo Freire, ¿no? Porque él siempre iba a la capital federal. Así que hemos conversado mucho. De esa visita a San Luis salió un libro que publicó Siglo XXI, que se llama El Grito Manso, que te lo recomiendo porque realmente es una maravilla, ¿no? Son los 3 días de exposición de Paulo y además algunos artículos. Y él siempre decía, ¿no? Yo no quiero que me repitan, no quiero que piense como pienso yo. Y eso es una cosa que a mí me marcó mucho, porque uno ha leído mucho y sigue leyendo mucho, ¿no? Y Paulo es un hombre que aún escribiendo no se introducía en la cabeza de uno, ¿no? O sea, como que hacía pensar. Entonces mucha gente me pregunta si Paulo pensó el proyecto de Universidad Transformante, y yo digo que de ninguna manera, que no, nunca tuvo nada que ver. Pero sin su pensamiento, no sé si hubiera sido posible, no sé si entendés la diferencia, ¿no?
Se entiende bien.
Obviamente nosotros hemos ido después desarrollando un montón de conceptos que son propios, ¿no? A partir de nuestras prácticas. Nosotros siempre decimos que primero hay que hacer las prácticas y después hay que describir, ¿no? Conceptos, y yo digo que los conceptos que uno desarrolla tienen que ser populares, ¿en qué sentido? En dos sentidos, en el sentido que la gente pueda apropiarse de esos conceptos y hacerlos suyos. Hay un montón de conceptos que yo escucho por ahí que son nuestros y nadie sabe de dónde salieron, ni quién nos dijo, que me parece que eso es lo segundo, lo más importante, ¿no? Por ejemplo, conceptos como revolución epocal, tragedia y comedia, el otro país, la transformancia interior, o sea, hay un montón de conceptos que me parece que lo hemos ido desarrollando a partir de esta práctica. Ahora, acá en España, yo tuve solamente hasta ahora en Cádiz, y ahora estoy por dar un taller en Albuquerque con el grupo Cala, que tengo entendido que han leído bastante de Paulo. Y bueno,
buena gente.
Sí. El desafío quizás pase por hasta dónde nosotros aplicamos en nuestras prácticas sus conceptos. No, nosotros allá en América Latina es mucho más claro para nosotros a favor y en contra de quién tenemos que pelear, ¿no? Digamos, el enemigo aparece así visualizado en forma más concreta porque ha hecho estragos, ¿no? O sea, la miseria y la pobreza extendida que hay cada vez más grande realmente impresiona y duele, ¿no? Me parece que España, lo poco que yo he visto, se tienen como diferentes percepciones, ¿no? Es un país capitalista, es un país, a diferencia del nuestro, yo escribí un artículo que lo mandé hace poco, ¿no? Los países capitalistas son países ordenados, entre comillas, ¿no? En el sentido de que más o menos las cosas funcionan, a pesar de que uno ve carteles, ¿no? Se alquila, se vende, por todos lados, me impresionó mucho eso, y que hay una crisis bastante severa con el trabajo y la ocupación, todo ese tipo de cosas. En cambio, en los países desordenados no funciona nada, ni siquiera las promesas de los políticos, ¿no? Entonces, uno quizás se plantee desde este desorden cómo construir un orden más justo, más solidario, que llegue a más personas, sin dádivas, ¿no? Sin regalos, sin planes sociales, sin planes de ninguna naturaleza. O sea, yo te estoy, lamentablemente por el tiempo, poniendo frutillitas del postre, pero cada tema es para profundizarlo largamente, ¿no?
Sí, a mí una cosa que me llamó la atención de los primeros viajes que hicimos a Argentina, cuando nos llamó la gente de las Villas Miseria, el movimiento piquetero aquel de aquel momento, el 2002, los de no partidos, no sindicatos, Fioritos, movimiento asambleario, Tierra y Libertad, sí. Gentes de grupitos pequeños, sí. Cada cual se ubica. Nosotras también estamos en esa búsqueda de la horizontalidad, y nos chocaba, entre comillas, ¿no? Que nos hablaban de una iniciativa, da igual quien la puso en marcha, parece que CTA un poco antes del 2001, de los días de movilización potente, con los derechos de las criaturas, ¿no? Uh-huh. Una carta de las niñas, algo así, podría ser.
Del niño, sí.
Sí. Que creo que estaba también metida la transhumante en toda esta iniciativa,
sí,
si no me equivoco.
Más que nada estaba la CTA y un grupo muy interesante que a mí me cae muy bien y lo sigo bastante, que se llama Pelota de Trapo.
Exacto, Pelota de Trapo,
Pelota
sí,
de Trapo.
Sí.
Esa es una organización que hoy mismo está siendo amenazada en Argentina, aún habiendo democracia, ¿no? Ya han, a por lo menos 5 o 6 personas de Pelota de Trapo los han amenazado de muerte, y en algunos casos los han seguido. Hay un par de locales que han entrado y han roto cosas, se han dejado amenazas, porque, digamos, cuando uno muestra la realidad siempre es dolorosa. Toda realidad es dolorosa, ¿no? Entonces, a los gobiernos en general no les interesa que uno muestre la realidad. Y uno no lo hace porque le gusta, o sea, porque quiere sufrir, sino que es así, ¿no? La realidad está cruel, y mucho más con los niños, ¿no? O sea, ver en una ciudad como Buenos Aires, familias de clase media-baja, cuando se cierran los restaurantes, ir a sacar comida de la basura, y en forma numerosa, bueno, es la realidad, por más que después los números, la estadística, digan que no hay pobres, o que los pobres han menguado, que no hay gente sufriendo, que los hospitales andan públicos, que la escuela pública anda, bueno, la realidad demuestra todo lo contrario, ¿no? Como en los países dependientes como los nuestros, países periféricos, subdesarrollados, vamos para atrás, ¿no? En vez de ir para adelante.
Una cosa que nos interesa mucho contrastar cuando vemos gente de países periféricos desde el supuesto país central, con todo lo que significa de irónico también el análisis,
sí, por supuesto.
¿Cuántas cárceles has visto en el Estado español?
¿Cuántas?
Cárceles.
¿En España?
Sí.
No.
¿No ves, verdad que no ves?
No, no he visto. No, no.
¿Sabías que es el segundo país del mundo de población reclusa?
No.
Lo digo porque me gusta.
Está oculto.
Evidente. Claro. Vivimos otras realidades, ¿no? Allí el escaparate, si se quiere, se baja a las villas. Aquí, en medio de carreteras, cuando os perdáis alguna vez y veáis un establecimiento de un lugar a otro, no os creáis que es un hostal. Seguramente es una cárcel de máxima seguridad. Qué tenemos bueno. 78.000 ya personas en las cárceles,
bueno.
120.000 en trabajos para la comunidad, y segundo país del mundo, después de Estados Unidos, de ratio más alto de población reclusa, para que hagamos intercambios.
Bueno, vos sabés que nosotros allá, yo traje un video ahora, de la Universidad Trashumante, para que la gente pueda hacerse una idea, ¿no? Y una parte del video narra, nosotros estuvimos trabajando mucho en cárceles, y otra vuelta que voy a hacer Argentina, en la provincia de Neuquén hay una organización pequeña pero extraordinaria que se llama Zainuco, que se dedica desde hace muchos años a trabajar no con los presos políticos, sino con los presos comunes, ¿no?
Sí, sí.
Justamente este año cumple 10 años de trabajo, yo estoy invitado a ir entre el 5 y el 10 de diciembre a recorrer varias ciudades de Neuquén hablando del tema este, ¿no? Y bueno, es espantoso, yo tuve la posibilidad de estar adentro trabajando con los chicos, ¿no? Y realmente cómo el sistema los pone ahí es lamentable, es muy doloroso, ¿no? Porque en general son personas que no han delinquido o han tenido un delito por necesidad, en fin, es muy, muy, muy doloroso. Pero me duele.
De alguna manera, ya sé que es un viaje de, bueno, Cádiz, Alburquerque, Córdoba, Madrid, deprisa y corriendo a la próxima semana de vuelta, pero nos apetece, con sinceridad, tanto que en lo personal y sobre todo en lo grupal y en estas búsquedas, nos vayamos encontrando, ¿no? Porque supongo estos días te planteo que mires con unas gafas la importancia de la periferia de nuestras urbes. Puede que no te deje mucho.
Yo pregunté varias veces si había pobres en España y no me sabían responder, ¿no?
Ni más ni menos, según el BBVA, 12 millones de personas empobrecidas, claro, en el Estado español. Evidentemente, hablamos de empobrecimiento en otros contextos. Rosalía de Castro, una poeta gallega, hablaba de viudas de vivos y muertos, viudas de vivas y muertes. Un poco un simbolismo, ¿no?
Ajá.
En la periferia se muere físicamente, aquí se muere en vida, ¿no? Que es otro tipo de muerte, ¿no? O sea, el asistencialismo, la exclusión, la salud mental, la periferia, todas contra todas, y otro contexto, ¿no? Pero sí que ves claves, aunque sean pocos días, de cómo podernos enredar centros, periferias, sectores excluidos y gentes inquietillas, digamos.
Sí, sí. A mí me parece que es muy importante el trabajo de la educación popular desde lo ideológico, desde lo político, desde lo metodológico, y sobre todo eso que vos decís, enredar, ¿no? O sea, ir haciendo redes, pero no como una moda, ¿viste?, como una cosa intelectualmente linda, sino realmente para construir movimientos que de alguna manera le discutan a este capitalismo que se está viniendo abajo. Es un capitalismo que está feneciendo de alguna manera, o sea, lo que ha producido es enormes bolsones de pobreza e injusticia en todos lados. No ha podido resolver el tema de la pobreza y tampoco ha podido resolver el tema de las jerarquías. Entonces uno ve gente que vive más o menos súper consumista, con todos los aparatos electrónicos, pero no está feliz, ¿no? Entonces nosotros decimos que en principio tampoco se puede hablar de hoy de un socialismo que en su momento haya resuelto el tema de la pobreza y tampoco ha resuelto el socialismo el tema de las jerarquías, ¿no? Cuando hablamos de otro tipo de socialismo, no socialismo español o socialismo italiano. Entonces, digo, hay que ponerse a pensar en otro paradigma, ¿no? Cómo se construye entre todos, no un iluminado que diga que ir por acá, sino cómo se construye entre todos un paradigma nuevo.
Tato, con eso nos vamos a quedar. Bueno. Lo de la radio son 20, 22 en este caso, bueno, de propina. Pero en serio que ese es el paradigma en el que andamos muchas, dándole vueltas y sobre todo, por lo menos iniciando el proceso, desvelando, ¿no? Sacando afuera lo que quieren ocultar, ¿no?
Exacto, eso es fundamental.
Y
porque forma parte de la realidad, aunque no les guste.
Exacto, exacto.
A los ricos no les guste, los pobres existen.
Tato, Iglesias.
Bueno.
En serio, que nos vamos a encontrar más veces, seguro.
¿Cómo no, Manolo? ¿Cómo
en
no?
Las ondas, en la calle, en Argentina, bueno, la península ibérica, aquí en África.
Bueno, yo te espero. Cuando vayas, te espero.
Lo mismo. Un abrazo, un beso.
Para vos y para toda tu audiencia.
Para vosotras, Ajul.
Gracias.
He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país viniendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos más. Déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear, defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir. De adolescente lo vi por la primavera queriéndose. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo el sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. Al otro país
color.